Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, queridos amigos de Freudiana Radio, la voz analítica del mundo? Sean muy, pero muy bienvenidos en esta nueva conversación de viernes. Cuando no estábamos en la época de la pandemia, ya saben que hay muchas bromas y memes al respecto de los viernes, de que es viernes y comienza el fin de semana y es la invitación a las juergas o a la diversión del fin de semana. Pues bueno, ya tenemos un tiempito, ya vamos para 2 meses donde eso está en pausa. Así es que nos ordenamos dentro de la condición de la cuarentena y aquí estamos. Eso sí, estamos puntuales y con mucho gusto de abrir otro espacio de conversación con ustedes. Pues bien, viernes 15 de mayo, viernes 15, donde ya muy tradicional en nuestro país, el día de hoy celebramos a los maestros, los docentes, aquellos que, híjole, ¿qué decir de una labor tan loable, tan comprometida y tan importante en la formación de todas las personas, en la formación de los mexicanos, los presentes y los futuros mexicanos? Es digno de hacer un muy buen reconocimiento el día de hoy a todos los maestros, de cualquier nivel. Todos quienes hemos estado en algún momento frente a un grupo, sea de pequeños diablos o adultos diablos, sabemos de lo que se trata, lidiar con esas con esa experiencia y con ese grupo de personas. Entonces, sea un reconocimiento para ellos y aprovechando esta festividad, dentro de la conversación de hoy viernes, que como bien recuerdan es la doctora Pfizer y sus invitados, pues el día de hoy son dos excelentísimas invitadas que nos halagan con su presencia y son quienes han estado aquí, decidido estar aquí. Sí, sí, Omar, dígame.
Sí, se están metiendo ruidos, necesitamos que nuestros invitados o apaguen el micrófono mientras no hablen o reduzcan los ruidos de sus conexiones, por favor.
Sí, escuchaba. Bueno, yo ya percibo un poco más de silencio. Entonces, doy paso a la presentación. Decía yo que la doctora Pfizer y sus invitadas el día de hoy, excelentísimas invitadas. Entonces, daré una breve presentación. Una de ellas es María Franco, psicóloga por la UNAM, como ella misma se dice, psicóloga montessoriana. Es una mujer sumamente comprometida de, como la doctora Pfizer decía hace unos minutos, de un currículum como de unas 500 hojas, y más allá de lo que unas hojas pueden decir, una persona de un compromiso en la formación y en el cuidado de los otros como pocas personas. Una de nuestras invitadas, por lo tanto, María Franco, y la otra es Mónica Polin, también psicóloga por la UNAM, hizo hace algunos años en Helmo y en Ciel, acá con nosotros, pues unos 15 años nos platicaba de formación como psicoanalista. Es además Mónica Polin, artista plástica y pintora. Entonces, damos pues la bienvenida a las invitadas de la doctora Pfizer y doy la palabra, por supuesto, a la doctora Pfizer. Bienvenidas.
Muchas gracias, Germán. Pues es para mí un placer, un gusto, indudablemente, a tener estas invitadas que son muy queridas de mi parte y que además les reconozco como mujeres permanentemente de lucha, de que no se dan por vencidas, de que tienen vicisitudes y vicisitudes, y yo les conozco muy profundamente, pero que nunca se dan por vencidas. Entonces es un honor para Freudiana Radio contar con tu presencia. Pues adelante, María, tenemos aquí nada menos que algo que nos apasiona, Montessori. Sí. Y adelante también, Mónica Polin, porque hablar de pintura, de arte, de todo en lo que tú te has, digamos, especializado, y también tienes un amplísimo currículum, has estado con excelentes maestros, entonces, pues es un honor. Adelante, María.
Muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir de Montessori? Es, ahora, por ejemplo, con la pandemia y con este quedarse en casa, conozco que en los espacios Montessori están haciendo plataformas para que los papás se puedan involucrar y trabajen lo que se tiene que trabajar con los niños, que la doctora Montessori dividía en 4 etapas. Eso es lo que es realmente importante de Montessori, las 4 etapas de desarrollo y cómo el ambiente se tiene que preparar para desarrollar las características de cada una de esas etapas. Entonces, es todo un proceso. Ahora leía por ahí que la gente estaba muy preocupada porque los chicos perdieran las clases o perdieran la escuela, cuando hay tanto que ganar estando en casa, aprendiendo a hacer cosas en casa, que es un poco lo que se hace en Montessori. Pues hay mucho que puedo hablar de Montessori y creo que la parte más importante y que puedo conectar con Mónica tiene que ver con el arte, tiene que ver con lo que la doctora Montessori llamaba que es poder capacitar al niño para florecer, para dar todo lo que necesita, facilitar el espacio para que él florezca, y ella hablaba de las potencialidades humanas. Entonces, no estorbar, ayudar a que el niño encuentre quién es verdaderamente a través del trabajo y de conectarlo con la vida, conectarlo con la información y con el mundo a través de la vivencia, a través de la experiencia. Entonces, no sé si hay como algunas preguntas o algo, porque si no me puedo echar aquí una cátedra.
No, de ninguna manera, de ninguna manera. Adelante, María. Creo que nos puede también ubicar en todo lo que fue su experiencia en esta línea que acaba usted de pronunciar, de crear una secundaria Montessori que sigue siendo, digamos, muy urgente y que por razones que ya no pudo usted, digamos, superar, tuvo que aplazarla para echarla a andar posteriormente. Pero que fue una vivencia extraordinaria.
Sí, sí lo fue, porque generalmente en el país, y bueno, y esto también es una cuestión a nivel mundial, todo lo montessoriano llega a primaria, nada más. Entonces, los adolescentes se nos pierden. Muchas veces es porque no quieren trabajar con adolescentes, que por cierto son maravillosos. Y yo tuve la fortuna de tener durante 6 años una granja urbana para adolescentes aquí en la Ciudad de México, en la zona de Tlalpan, ya yendo hacia Cuernavaca. Una granja urbana justamente porque las condiciones todavía eran urbanas, pero que fue fascinante, siempre las expectativas que yo tenía eran superadas por los adolescentes, por la posibilidad de convivir en un espacio en donde todo es de todos, nada es de nadie. Por ahí alguien decía que era como una comuna hippie, bueno, pues qué felicidad, pero que él lograba que los adolescentes realmente encontraran su esencia, se sintieran amados, respetados, escuchados, y obviamente eso hacía que pudieran encontrar con facilidad y con amor cuál era su postura en el mundo. Y generó un ambiente muy amoroso y muy sano para que crecieran ahí los adolescentes. Todos los que llegaban salían muy, muy bien. y tristemente, pues sí, lo tuve que cerrar.
Oiga, María, me surge una duda al respecto de lo que acaba de mencionar. Dijo que todo lo montessoriano, digamos, el Montessori llega a la primaria. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es que solo hasta la primaria?
Pues básicamente, o sea, la doctora Montessori empezó con casa de niños, que sería el kinder con niños de 3 a 6 años más o menos, y después hizo los talleres, taller 1 y taller 2, que es de primero a tercero de primaria y luego de cuarto a sexto.
Pero
Luego,
no preguntando.
muy poco. Y se adentró en, hizo cosas muy profundas con los adolescentes, pero ya no dejó tantos lineamientos, ¿no? Lo maravilloso de ella fue, hay una anécdota que dicen que subió una vez, le pidieron que hablara del método Montessori, y entonces subió a dar la conferencia y dijo: "No sé de qué hablar, yo no inventé ningún método, no han entendido nada, yo señalo y ustedes se cuelgan del dedo". Entonces,
Esa era María Montessori, la describe muy bien. Ese decir la describe a ella muy bien. En cuanto que Montessori no es nada más una escuela, sino puede ser una escuela, pero es más que eso. Es precisamente darle al niño pequeño y, ¿por qué no?, hasta el adolescente, darle la posibilidad de la expansión de su ser, de la expansión de su pensamiento, la expansión y creación de su particularidad. Por eso ven que cuando hablamos de la particularidad subjetiva en el psicoanálisis, indudablemente que encontramos un eco, por supuesto, con María Montessori. Y como ella lo dice, yo no he creado ningún método. He creado, y creo que así se llama, el espacio para que los seres humanos, desde esta edad pequeña hasta los adolescentes, puedan expresar su ser.
Así es. Así es. Entonces, obviamente se llega, ella hace una serie de pasos, deja incluso materiales y demás que se replican, y por eso la fuerza mayor está en los niños de primaria para abajo. Entonces, deja en un apéndice algunos escritos con respecto a lo que considera que debe ser importante en la etapa de desarrollo de los adolescentes. Porque lo que es muy interesante de estas cuatro etapas es que ella les da estos nombres. Los niños de 0 a 6 años los llama los viajeros sensoriales, porque todo el mundo entra a través de los sentidos. Y la pregunta que estos niños tienen es: ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Después, en primaria, que es de los 6 a los 12, está el viajero intelectual. Ese viajero intelectual se está cuestionando todo el tiempo. Ya no le interesa nada más saber qué, sino por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa aquello? Y entonces, después vienen los viajeros humanistas, que son de los 12 a los 18 años, que son los adolescentes, y a ellos no les interesa ya tanto el qué o el por qué, sino cómo se vincula esto con lo afectivo, ¿no? O sea, un niño de primaria te va a decir cuáles son los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, quiero saber cuáles son sus banderas y cuáles son sus capitales. Pero un adolescente lo que quiere saber es por qué Hitler hizo algo tan terrible, o por qué la gente mata. Eso son otras las razones por las que se mueven los intereses. Y por eso les llamaba viajeros humanistas. A los adolescentes particularmente les decía recién nacidos sociales, que estrenaban estos nuevos lentes para ver el mundo desde otro lugar. Y ya después están los viajeros especialistas, que son de 18 a 24 años, que es cuando generalmente uno estudia una carrera, y esa es como el objetivo para cómo puedo participar en el mundo y cuál va a ser mi aportación en el mundo. Entonces, ya esos dos últimos etapas de desarrollo no han sido tan explotadas. Hay granjas en Estados Unidos, hay granja, hay una secundaria y prepa aquí en Ica, pero solamente van un día a la semana a la granja. Entonces, por eso es que no hay tanto interés en Montessori en esas etapas, o no se ha logrado. Más también es decirle a los papás, pues, mi experiencia es que los papás decían, ya estuvo bueno de juego, ahora sí que se meta a una escuela tradicional en donde lo van a poner cuadradito y le van a decir qué hacer y se va a poder adaptar al mundo. Entonces realmente eran valientes los papás que se iban conmigo y decían, sigo confiando en el sistema Montessori, sigo confiando en esta posibilidad de que mi hijo desarrolle quién es y disfrute de la escuela, porque además son niños que aman ir a la escuela y aman trabajar.
No, y esto es, digamos, importantísimo y trascendente. Yo siempre seré, digamos, una adepta, porrista, entusiasta. Sí, mis hijos estuvieron en Montessori y he visto los resultados en cuanto cuando ellos partieron de México, que partieron terminando la preparatoria y que fueron, digamos, a buscar. Durante un año yo no quise que tomaran ninguna decisión de estudios. Entonces, en algún momento, algunos de ellos dijeron, mamá, pero es una pérdida, un año es muy importante, es muy significativo, laralín, laralán, tú no sabes todavía qué quieres en la vida y ya te estás preocupando por las reglas que asfixian y que ahorcan a los sujetos, porque perder un año en que te vayas a Europa y la recorras no es perder un año, es ganar precisamente en tu ser, en tus decisiones, y podrás regresar y escoger la carrera o el oficio o el ambiente en donde tú puedas realizar tu ser, en donde tú puedas realizar tu espíritu, en donde verdaderamente trasciendas y le des algo de ti a los demás. Y así, pues eso es lo que yo pensé siempre, y mis hijos pues no hicieron, y terminaron la prepa, y durante un año se dedicaron a viajar en Europa. Y los perdí porque nunca regresaron. Sí. 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 Se suponía que era un... Finalmente encontraron en Europa, los cuatro encontraron definitivamente a donde tenían que estar, ¿no? Como cuando la gente dice, de aquí soy. Sí. ¿Sí? Entonces así es. ¿Pero qué nos cuentas, Mónica?
Pues bueno, mucho gusto, contenta de estar aquí. Pues casualmente es el Día del Maestro y hoy quisiera platicar precisamente sobre los procesos de aprendizaje de las artes plásticas. Entonces, bueno, yo lo que estoy observando es que en el niño siempre hay un interés desde lo lúdico por poner materia en un soporte, poner pintura o poner tierra de algún color para dejar una marca. O sea, los niños desde muy pequeñitos, un lápiz, un pincel es un buen instrumento para poder plasmar estas huellitas que van dejando, en este caso, sobre algo en especial, ¿no? Que se le puede proporcionar o que puede ser hasta la pared de su casa, ¿no? Los niños en esa temprana edad, en su momento, empiezan a nombrar su rayoneo como mamá, como papá, como hermanitos. O sea, este proceso de estas arañitas que empiezan a adquirir formas y ser objetos más específicos, aunque en realidad el maestro o los padres no captan de qué va lo que están haciendo los niños. Yo creo que en esos momentos, dado que he dado clases a esos niveles, niños muy pequeñitos, casi usando pañal, es una diversión, es un proporcionar materiales y disfrutarlos por el hecho de ser una plasta que se aplica pues en algún soporte, ¿no? Más de un niño ha tenido problemas porque con los plumoncitos ya rayó la pared de su casa. Sí, o sea, yo tenía un maestro que lo tuvo muy claro a los 4 años que pintarrajeó toda una pared y nunca entendió por qué se enojaron sus papás, ¿no? Si había ahí todo un compromiso muy formal por parte de este maestro a sus 4 años. Bueno, de ahí prontamente entrando a la escuela, se le empieza a exigir que esas manchas, que esas marcas adquieran formas, adquieran específicas y adquieran también nombres. Creo que el papel del maestro de artes plásticas, que no es lo mismo que el papel de una educadora que proporciona pinturas o pinceles, el papel del maestro de artes plásticas es permitir que siga el niño fluyendo, por supuesto, desde ese lado juguetón, todo lo que tienen ellos por transmitir. Es decir, las educadoras buscan que a partir de estos juegos con pinceles, con lápices, hasta con plumas, empiece a volverse una afinación motor para lo que venga después en la escritura. El maestro, en cambio, lo que va a hacer es que esas manchas adquieran cuerpo, adquieran presencia, que las líneas jueguen, que todos los materiales y todas las figuras y rayoneos que resulten formen un todo estético y un todo expresivo. Entonces, bueno, yo ahorita haciendo eco con lo que dice María, de cómo es que se enseña en la primaria y después otros pasajes posteriores, ¿no? Donde el niño tiene otro lugar. Yo lo que estoy viendo es que, y me ha tocado como maestra de niños y adolescentes, cómo hay un momento en donde la preocupación, y creo que también es una preocupación exterior, pero también interior, del niño hacer dibujos donde se vean los más parecidos posibles a lo que ellos están percibiendo de la realidad. Eso es, finalmente, parte de su proceso como niños pintores. O sea, en general a todos les gusta pintar, pero a los 8 añitos, muy prontamente, quieren que salga exactamente lo que ellos ven en esa realidad tangible, en esa realidad exterior. Creo que ahí el papel del pintor, del maestro pintor, es el de permitirles que puedan fluir, que no busquen precisamente los parecidos o la parte mimética, porque entonces ahí ya la idea del niño está constreñida a reproducir un poco como fotografía aquello que están mirando. Creo que en este primer momento puedo yo explicar cómo es que en el niño se va dando esto y cómo el maestro lo va a incitar a que haga cosas nuevamente espontáneas, mismas que en su momento fueron hechas cuando él tenía menos años. Entonces, bueno, yo lo que veo ahí es que hay muchos ejercicios muy específicos, hay un método muy importante que implica el dejar las conclusiones o los juicios mentales, racionales, para permitirse ese otro lado sensible, ¿no? Entonces, Bueno, desde ahí es cómo el maestro va a introducir distintos ejercicios y son ejercicios muy interesantes. Tengo uno ahorita muy claro donde al niño se le va a pedir que haga el contorno de los objetos que está viendo, pero en lugar de que sea una línea que se ajuste lo más preciso a ese contorno del objeto, sea con tachecitos o crucecitas, vaya haciendo esa línea con otro tipo de puntos. Entonces hay otro tipo de conciencia al respecto, no de una línea suelta que empieza y termina, sino que los hacemos a que vayan punto por punto recorriendo el contorno. Es decir, tendría el maestro que tener ahí una batería de ejercicios para que se rompa principalmente la idea preconcebida que tienes a corta edad, de 8 o 10 añitos, de cómo sería, debería de ser el resultado de sus dibujos y de su pintura. Entonces, yo creo que todos somos artistas, pero hay en esa tierna etapa un momento en que hay una exigencia muy mayor a hacer cosas que sean percibidas por cualquier adulto y que sean aplaudidas por cualquier adulto. Yo
Bueno,
sí.
creo, Mónica, que eso, si se introduce, creo que has planteado dos cosas finalmente benéficas, que no están contrapuestas, que no es de alguna manera un aplastamiento a lo que un ser humano puede expresar de su interno, que siempre en el interno están las mejores y las peores cosas de los seres humanos. Y creo que la posibilidad de reflejarlo en pintarrajear una pared o pintarrajear un papel o una tela sería, digamos, como el paso a dar. Pero que la importancia de todo esto es precisamente tener la posibilidad de expresar esos internos que nos guían, que nos rigen. Y que indudablemente no podemos negar que una novela, que en la pintura, que en el cine, que en todas las manifestaciones del arte, el ser humano está expresando su vida interior, sus sucesos, los conscientes y los inconscientes, porque no tiene otra posibilidad que expresar de esa manera su mundo interno. Y que señalaste muy bien que no se contraponen, que hay, digamos, la posibilidad de tener una inserción de un aprendizaje así tal cual escolar sin que se perturbe la creatividad de la persona, la creatividad en este caso de los niños, de los chicos, ¿no? Y que si en un inicio tienen esta posibilidad de libertad, pues la escuela vendrá bien y el sujeto podrá rechazar cualquier escuela que sea, digamos, represora de la creatividad, ¿no?
Sí.
Creo que vamos a un corte. Me están
Así es, doctora. Es momento ahorita para que hagamos un corte musical, para invitar, por supuesto, a nuestro público a que nos compartan sus experiencias, sus pensamientos al respecto del sistema Montessori, por ejemplo, que ahorita es lo que estamos conversando. Hemos recibido comentarios en otros programas de gente que es muy cercana, que ha tenido experiencia a este sistema exactamente, que han sido partícipes, que lo han vivido. Uno de ellos, colega, querido colega, y además encargado de los instrumentos aquí, que es nuestro querido Omar Benítez, pues también puede dar cuenta de ello, de su experiencia en Montessori. Bueno, para compartir.
Pero también sabe que, Germán,
Sí.
cómo en el momento en que el niño pintarrajea las paredes, por lo menos sugerirles a los papás, ¿sí? Que no lo aplasten, que
Sí.
sencillamente puedan tener una benevolencia y en todo caso orientar que las paredes que se comparten con toda la familia no necesariamente tienen que ser el espacio donde él puede expresarse, pero no aplastarlo. Porque también,
Exacto.
digamos, es muy importante la socialización. No nos olvidemos que no podemos dejar a nuestros hijos en una idea de que sean unos verdaderos salvajes.
Exactamente.
Sino que ellos sepan que la casa es compartida con todos y que esos todos tienen sujetos adultos que tienen otras ideas y otras formas de comodidad y de placer, pero que no por eso tienen que aplastar a sus hijos, sino darles también ese espacio. Bueno, pues vámonos al corte, Germán.
Así es, vámonos al corte musical, doctora.
Muy bien.
No, ya estamos al aire, Germán. Tuve un problema con...
entonces salimos del aire, Omar.
Sí, tuve un problema con los controles técnicos de la música y ahorita lo estaba arreglando, pero ya estamos al aire de nuevo.
Entonces, ¿todo lo que dijo Germán no se oyó?
No.
Ok, entonces, bueno, doctora, entonces vuelvo a leer los comentarios del público para que se escuchen al aire. Era el comentario de Rosa Hernández que nos compartía la siguiente cita de Freud, diciéndoselo a María Montessori: si todos tuvieran sus escuelas, no me necesitarían. Luego, nuestra colega de aquí del centro, Patricia Aguilar López, nos comparte de una de esta carta que le envía Freud a María Montessori lo siguiente: muy señora mía, me produjo gran placer recibir la carta suya. Como durante años me preocupó el estudio de la psique infantil, sus inteligentes y humanitarios esfuerzos cuentan con toda mi simpatía, y mi hija, que es pedagoga analista, se considera discípula suya. Será un placer poner mi nombre junto al suyo. Inés Pebal nos dice lo siguiente: buenas tardes, feliz día a todos los maestros de las escuelas Montessori. Zul Ro nos dice: saludos. Si los profesores dimensionaran el impacto que tienen en el desarrollo de los niños, tal vez habría más compromiso y menos aplastamiento de la imaginación. Recuerdo que en el kinder una vez iluminé un león color azul y me pusieron el sello de puerquito, cuando las maestras usaban sellos. Y yo no entendía por qué, si el azul era un color muy lindo. En fin, creo que la creatividad es limitada de manera atroz en la educación como la conocemos en México.
Habría que tener un sello de puerquito y regresárselo a la maestra.
Bien, sí.
Sí.
Luego, Janet de la Cruz nos dice: hola, excelente programa. Tengo tres hijos y cuando pintaron en su momento las paredes, casi quería hacer un monumento de ese espacio de pared.
¡Bravo!
Sí.
Luego, Silvana Mosha nos dice: me encantan sus programas. Gracias, pues hay muy pocos espacios donde se habla de análisis. Y felicidades a los maestros. Y listo, ahora sí, son todos los comentarios que teníamos hasta ahora.
Yo quisiera comentar, ¿es posible? Yo quería comentar cómo es que las artes en las escuelas siempre son transmitidas desde el lado teórico. Recuerdo muy bien cómo la música en mi escuela era aprendernos los principales músicos y un poquito esa época, ubicarla históricamente. Pero no había, aunque hubo un poco de flauta, algún tipo de instrumento, no había realmente lo que era apreciación musical. Entonces creo yo que en las artes plásticas ocurre mucho lo mismo. Es más, se ocupan más de lo que es los músicos y lo que es los pintores, pues piensa que esa es como una cultura general que poco a poco irán tomando los niños en su momento si es que son inquietos. Pero yo lo que creo es que si las maestras estuvieran menos preocupadas en hacer de esas líneas y rayas algo útil para después cuando el niño escriba, por ejemplo, o haga dibujos o monogramas muy específicos. O sea, yo creo que si se dejara un poco de lado eso y se viera lo intrínseco que tiene el arte, es decir, lo sensible y lo expresivo que conlleva en sí mismo. Nosotros, o cuando menos en México, podríamos ser más degustadores de las artes en general, ¿no? O sea, lo que es el cine siempre se ha puesto como un poco para perder el tiempo o para rellenar clases, porque las clases, las importantes son las informativas. Entonces, bueno, yo sí que tengo con mis años de experiencia al dar clases a niños y, bueno, también a adultos, como en ese proceso atrapar esos gustos antiguos del niño o de la persona más joven. Entonces, pues hay ejercicios muy específicos que yo podría aquí también mencionar alguno, ¿no? Ese lado artístico, volverlo de tal manera agradable que no pase siempre específicamente por el intelecto, sino que pase también por los sentidos. La pintura tiene que ver con el ojo, con la mirada, con el tacto, con el aplicar plastas. Cada una de las artes tiene algo que mueve el físico y el intelecto, pero también el interno, los gustos, la estética. Entonces, bueno, esa es ahorita una aportación.
No, pues muy bien, Mónica. Creo que definitivamente nunca habrá con un sistema, digamos, económico como el que tenemos ahorita en todo el mundo, no habrá definitivamente un espacio para el arte, porque no va a entrar en un proceso capitalista tan eficiente como si pusiéramos un puesto de papas fritas. Entonces, tenemos que enfrentar eso como una realidad, y creo que los maestros, en este caso, o los transmisores de Montessori, que también tienen precisamente el gusto de desarrollar al niño en todas sus facultades posibles y ayudarlo en todos sus atores, en todos sus errores, ¿sí? Errores que pues tienen que cometer. ¿Por qué? Porque ahí está la creatividad. Vaya, hay que decir algo muy importante de la vida emocional de los niños, ¿sí? Y es que cuando el niño comete un error y él lo registra como error, ¿sí? El niño definitivamente está en posibilidad de hacer una verdadera neocreación, una nueva creación. Entonces, habría que decir que dentro de la escolaridad o dentro de las artes, debemos de contemplar algo que es muy importante. Cuando el niño se cuestiona a sí mismo como incapaz de expresar lo que verdaderamente siente. Yo he tenido niños, por ejemplo, que se desesperan y que se calan los cabellos, y que si se equivocan en algo, digamos, del material que se les puede ofrecer para juego, ¿sí? Y se desesperan si las cosas no salen a la primera, ¿no? Entonces, creo que ahí, precisamente, el sistema Montessori, y esto que tú decías de cómo puede entrar en la vida de los seres humanos el arte, puede ayudar muchísimo a esa situación emocional que tiene que ver con otras cosas. Pero quería yo señalar eso.
Sí, doctora.
Sí.
Ah, me da oportunidad, mire, es que quiero compartir un comentario y pregunta de un radioescucha. Es de Juan Pablo Lozano y nos dice lo siguiente: lo que yo retuve del proyecto Montessori es la idea central de que el niño puede aprender a concentrarse y a tomar decisiones. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿qué nos pueden decir sobre lo que es decidir?
Y bueno, es que ese participante siempre nos pone en el filo cortante de la verdad psicoanalítica.
Sí, doctora, nos hace cada pregunta.
Indudablemente que la creación de poder decidir, ¿sí?, tiene que ver profundamente con lo que los padres le den al hijo para expresar su originalidad. Y esto, por anticipado, les digo, es un gran ideal, pero no lo vamos a encontrar en los hogares. Hay que sacarlo de los hogares y llevarlo a cabo en otros escenarios. Un escenario puede ser una escuela Montessori, indudablemente, porque el niño puede decidir escoger el material que a él le atrae, que a él le es significativo. La guía, si no me equivoco, presenta, si no me equivoco, María, creo que la guía presenta, en algún momento hace presentación del material, ¿no?
Así es, el material que el niño escoge. El niño tiene la libertad de ir a escoger el material que le llama la atención y entonces va con la guía, pide que le presenten ese material y entonces ya la guía dice, oye, te voy a presentar este, pero a lo mejor primero te tengo que presentar este otro para que puedas comprender este porque tienen un orden. Pero al final es ahí está, por supuesto, esta posibilidad de decidir, esta libertad de pasar por el ambiente y ver qué es lo que realmente quieres hacer. Me hacía recordar varias cosas que estaba ahorita comentando Mónica y ciertos comentarios que hicieron. Acordarme de cómo lo manejábamos en Terratlali y cómo justamente para desarrollar la parte más importante del viajero humanista utilizaba las artes, todas, y eso era lo más importante, y cómo ciertamente no tienen el peso que tienen que tener en todos los espacios educativos y formativos y además humanos. Lo importante que es esta conexión con la expresión artística, ahora justo con este asunto de la pandemia y de estar encerrados, me llegó por ahí una nota que decía, puedes vivir sin matemáticas, sin física, obviamente no, porque bueno, las matemáticas y la física están en todos, lo importante es la conexión de todo con todo, pero básicamente en la parte práctica decían, intenta hacer este ejercicio de quedarte en tu casa sin las artes, sin el cine, sin la pintura, sin la música, y entonces sí sería desesperante y desesperanzador. Entonces, nosotros trabajábamos mucho con todos los tipos de arte, y estaba pensando esta necesidad de libertad, de expresión, de darle importancia a esto que justamente el sistema no le da importancia, porque no voy a vivir de esto, porque esto no genera ganancias, o porque te vas a morir de hambre si eliges esta carrera o esta otra, porque tienes que ser productivo. Y bueno, durante mucho tiempo hice orientación vocacional en una prepa en la que trabajé y les decía, mira, corazón, si vas buscando el dinero, difícilmente lo vas a encontrar. Encuentra lo que te gusta y como lo vas a hacer mucho, probablemente te vaya mejor que el que elijas una carrera exclusivamente porque se supone que les va muy bien a quienes... Y les ponía el ejemplo de los médicos, yo no aguanto mucho la sangre, si tengo que pararle a alguien un chorro de sangre, lo hago, ya después me muero, pero a alguien no le gusta y dice, yo voy a estudiar medicina porque se gana muy bien, y yo les decía, perfecto, nada más que cuando haya una operación y te digan, ¿quieres venir a operar? Les vas a decir, ay no, ahorita vengo porque creo que dejé el agua prendida, o sea, lo que sea, porque no te gusta y no lo disfrutas, y tienes que hacer las cosas más desde ese disfrute. Y esa es parte de la libertad que se trabaja en Montessori, que le des tal libertad al individuo, con límites, por supuesto, porque los límites dan esa seguridad, y entonces pueda ir encontrando qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta, en dónde se puede expresar, ¿no? Y también pensaba en el poco aprendizaje que hay en el éxito. Ahorita que hablaban del aprendizaje en el error, ahí es donde está el aprendizaje. El aprendizaje es el error. Hay muy poco aprendizaje en el éxito y por eso es importante dar estas libertades para ir, cometer errores, aprender de esos errores, sin que sean aplastantes, sin que sean agredidos por cometer el error. Los errores se cometen, se aprende del error. Si tengo que limpiar la pared, pues la limpio. Obviamente me encantó el comentario de nuestra escucha que decía que quería casi enmarcar las obras de arte de los hijos, y definitivamente tenemos que hacer una reacomodo de las prioridades y de lo que es importante, porque nosotros teníamos una sola regla en Terratlali y era: cuida tu corazón y el corazón de los otros. Si podemos hacer eso, y es importante que, ok, no debes de dibujar aquí, pero está divino tu dibujo, está precioso, eso es una belleza, le podemos tomar una foto, lo podemos guardar un tiempo y después vamos a tener que pintar este espacio que es común y que te voy a dar otro espacio en donde puedes expresarte, pero cuidando el corazón, que aunque sana constantemente, sí, como decía Freud, si tuviéramos escuelas Montessori bien hechas, que aplicaran esta esencia amorosa y respetuosa, necesitaríamos menos, bueno, iríamos a análisis y analizarnos por el placer de hacerlo, que siempre es un placer, y no por la necesidad.
Claro. Creo que Freud es muy prudente al decir: me necesitarían menos. Pero sabe muy bien que las decisiones, porque la participación de esta persona, ¿nos las vuelve a repetir, por favor, Germán?
Claro que sí, doctora. En un momentito leo de vuelta el comentario. Es el siguiente. Fue, pues nuestra colega Patricia Aguilar López que nos comparte, es de Rosa Hernández y nos hace esta pequeña cita.
No, es el señor Lozano.
Ah, claro que sí. Ok, ahoritita se lo leo. Dice lo siguiente. Aquí está. Lo que yo retuve del proyecto Montessori es la idea central de que el niño pueda aprender a concentrarse y a tomar decisiones. ¿Qué nos pueden decir sobre lo que es decidir?
Exacto. Creo que lo primero que dije era que es muy difícil que se ayude al niño en sus casas a decidir. Sí. ¿Por qué? Porque lo primero que van los padres a tratar de introducir con sus hijos es la disciplina, el deber ser, la obediencia, el cumplimiento con todos los deberes, con todas las obligaciones: báñate, lávate, lávate los dientes, ponte la pijama, ya es hora de que te levantes, vamos a la escuela, haz la tarea, estudia. Es decir, no hay tiempo, no hay posibilidad para que en un ambiente de un deber ser de esa magnitud, ¿sí? Y luego los meten a que hagan danza, a que también vayan a tomar clases de pintura, de canto, de taekwondo, pero ¿en qué momento los padres se detienen, ¿sí?, a descubrir ellos cuáles son las tendencias afectivas de sus hijos, las tendencias afectivas? Porque la decisión, es muy compleja explicarla, pero trataré. La decisión viene precisamente de permitir que la dinámica del deseo inconsciente se manifieste. Así Entonces, es. No podría yo haber avanzado si no introduzco este término psicoanalítico, sí, que es muy, muy difícil, ya lo dije en un programa, para tratar seriamente un concepto psicoanalítico, por lo menos en 6, 8 o 10 horas. Para hacerlo formalmente y bien. Pero bueno, en este momento es necesario, y entonces los padres nunca se preocupan por la observación de sus hijos, de las manifestaciones conductuales de sus hijos, de cómo juegan, cómo aprendieron a hablar, cómo aprendieron a dirigirse a ellos. Todo lo que desde el bebé empieza a manifestarse, su particularidad, su originalidad, y que es muy poco observable. Hay ocasiones en que los bebés son más libres que los niños ya de 6, 7 años, ¿no? Indudablemente. Pero lo que habría que fomentar para que el niño pudiera decidir es que los padres fueran grandes observadores de la afectividad de sus 4 hijos, 5 hijos, 2 hijos, 1 hijo, no importa el número de hijos. El trabajo de ser padre es enorme, con 1 que con 4 que con 6. Entonces, por eso decía yo, en las casas difícilmente, pero sí se puede ayudar a que el chico vaya a escuelas o que tenga experiencias, como es esto que nos planteaba la maestra de artes plásticas y psicoanalista también, Mónica Polin, que vayan a esas escuelas o a esos cursos donde el niño tendrá oportunidad de expresar su originalidad y de ahí poder decidir. Porque primero tiene que expresar lo que a él le acontece internamente. Y no nos olvidemos de algo que es importantísimo en este momento decirlo. Los niños tienen una vida intensísima psíquica. Por eso son capaces de hacer berrinches, por eso son capaces de no tener un buen sueño, por eso son capaces de mojar la cama, por eso son capaces de pelear, por eso son capaces de arañar al otro, por eso son capaces de envidiar a los hermanos. Es decir, es una vida psíquica intensísima y que generalmente se desconoce y se trata a veces a patadas. Bueno, era lo que yo quería decir en relación a cómo puede construirse la posibilidad de concentración y de decisión, no solamente en el sistema Montessori, sino también en la vida cotidiana de los seres humanos. Es compleja.
Sí, yo pienso que uno hace mucho, bueno, por supuesto como maestro, también como, como padre, el proporcionar materiales. Es decir, bueno, yo lo he visto que es muy natural el que el niño aplique estas pastas y de eso haga un poco una historia, de eso haga algo que lo pone contento o que lo abandone, ¿no? Porque también los procesos de empezar a pintar y terminar a pintar terminan ahí, no se requiere que se lleve su obra a la casa, como que eso es muy posterior. Entonces, en este pasaje del niño al preadolescente, finalmente al adulto, ahí yo también pongo un hincapié muy grande, o sea, me interesa mucho cómo es que el niño, a partir de ahí que se va volviendo un adulto joven, cómo es que tiene ya muchos miedos. Y como la música también es mi pasión, vista desde afuera, yo lo que veo ahí es que uno de niño pues cantaba y gritaba y hacía muchas voces. Y hay un momento en que ya uno no afina y que ya uno tendría que tener un cierto aprendizaje de solfeo. Y cómo es que ahí pues se inhibe el niño porque dice yo canto horrible y hay los que sí cantan y yo salí de los que no canto. Y en la pintura, y creo que en otras artes es también, ¿no? No tengo las aptitudes, me divertí en algún momento, pero ahorita ya no doy una. Entonces el papel ahí del maestro de recuperar este lado expresivo y permitirle al niño que lo continúe. Claro, efectivamente, prontamente los niños hacemos esquemas para explicarnos un mundo más sencillamente. Lo veo yo natural. Hay maestros que dicen, ay, dibujos muy esquemáticos, pero tienen una función psicológica muy importante que al niño lo tranquiliza. Pero ese pasaje, y ya nos lo comentaba Freud, perdón, Picasso ya también nos decía que él siempre pintó muy bien, y su recorrido de casi 80 y tantos años, 90, fue recuperar esas primeras experiencias pictóricas con esos primeros pinceles. Entonces, pues bueno, es un trabajo también un poco a la inversa. El arte rompe con todo lo que sea información de escuela. Entonces, los sistemas actuales no permiten que eso se desarrolle de una manera adecuada, pero siempre habrá esa intención de padres con mucha intuición y de niños que se defiendan, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades de que el niño no pierda esa grandeza intuitiva de la plasta y de la forma y de los colores. O sea, yo veo la obra de los niños pequeños y siempre tienen una coherencia gigante y se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Porque ya uno siempre duda si la mancha debe de ir en un lugar y no otro. Entonces, recuperar esto y transmitirlo es papel de un maestro. Yo tuve la gran experiencia de trabajar, de ser alumna de Aceves Navarro y, bueno, hubo muchos aprendizajes ahí. Lo puedo dejar por el momento ahí.
Muy bien, y aprovechamos este momento, Mónica, para que hagamos un corte musical recordando a nuestro público que tenemos nuestros medios de contacto. Estamos en la disposición, por supuesto, en el deseo de sostener la posibilidad de la atención clínica en el centro y, por supuesto, seguir recibiendo sus comentarios a partir de las conversaciones como la que hoy estamos aquí elaborando. El teléfono en la Ciudad de México es el 5680-7686. En Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. En Zacatecas es el 492-92-553-74. Y en Francia, el 0663-019162. Recuerden que, por supuesto, nos pueden escuchar en vivo y todas nuestras emisiones anteriores en www.freudianaradio.com para que también lo compartan con sus conocidos. Volvemos después de un momento. Bien, estamos de vuelta para compartir comentarios de nuestro público. Rosa Hernández nos dice lo siguiente: es increíble vivir y observar el pensamiento liberador de los niños al ver cuando fluye su creatividad con piedras, palos, tierra, colores, atentos a las texturas y todo eso que da para enriquecer su ser. Feliz día del maestro. Luego, un comentario de Charlie Santana nos dice lo siguiente: hola, excelente programa. Ahora puedo entender qué pasa con nuestras escuelas y la educación. Gracias. ¿Qué reflexión podrían hacer del Freud antipedagogo de Catherine Millot? ¿Las prácticas artísticas podrían servir a los niños a no tomar decisiones en la línea de la violencia y la autodegradación?
A ver, eso otra vez, ¿cómo?
Sí, cómo no, doctora. Mire, es una, de parte de Charlie Santana, nos hace dos preguntas. Primero, ¿qué reflexión podrían hacer al hacer del Freud antipedagogo de Catherine Millot? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es la siguiente. ¿Las prácticas artísticas podrían servir a los niños a no tomar decisiones en la línea de la violencia y la autodegradación?
No, no, no. Definitivamente creo que es llevar las cosas fuera de sus posibilidades. La escuela Montessori y el maestro de artes plásticas de ninguna manera tienen posibilidad de hacer cambios de esa naturaleza en esa dimensión. Por eso pensamos que abrir un espacio psicoanalítico es, con muchísimo cuidado, tratar de no violentar con ninguna norma ni con ninguna propuesta lo que viene, digamos, de la violencia de los niños. Justamente un analista que hace análisis con niños, y no de niños, sino con niños, lo primero que va a esperar es que el niño se exprese, y que puede ser, como me ha tocado a mí en una ocasión, un paciente de unos 5 años, llegó y sin más ni más, de la maceta que tengo yo en el consultorio, cogió las flores, las rompió, las puso en el piso, las machacó, ajá, y después puso sus dos manos en la cintura y me dijo, ¿qué? Y entonces, he ahí cómo eso es lo que el analista le va a dar soporte. Precisamente le va a dar un soporte a eso. Y no, digamos, la respuesta que el niño de alguna manera pues estaba acostumbrado a recibir, ¿no? Es decir, ya te destrocé todo esto, dos manitas en la cintura y que me dice, ¿y qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Ajá, ¿sí? Y no les voy a decir lo que yo hice, eso sí, no se los voy a decir. Pero no, cuidado con creer que la escuela Montessori pudiera tener un alcance a todo lo que es el tratamiento psíquico de la violencia de los niños. Creo que puede venir muy bien el que el niño exprese en el ámbito escolar todo lo que lo altera o todo lo que le satisface también, porque ir a golpear también es una satisfacción, claro. ¿Sí? Pero eso tiene que ser tratado en un proceso analítico, definitivamente. Y las artes plásticas, vaya, lo que quiero decir en síntesis, no esperemos de la escuela o de las artes plásticas lo que corresponde a la dinámica inconsciente de los niños. ¿Sí? No. Cada cosa en su lugar y puede, digamos, tener resultados favorables. También llevar, digamos, al niño a una secta religiosa en donde lo santiguan y lo limpian y lo que no sé qué y no sé cuánto, pues también puede calmar su violencia. Uh-huh. Un té de tila y de azar también, pero no estamos en esa línea. Estamos en una línea en donde queremos ser muy claros y muy precisos, ¿sí? Las artes plásticas permitirán un cierto desarrollo si el niño quiere. Si el niño quiere. Si es ir a la escuela Montessori y no modificar en nada su conducta que le molesta a los padres. Entonces, no saquemos de contexto las cosas. El ámbito donde eso verdaderamente se trata sin atropello es en una clínica de psicoanálisis con niños.
Sobre todo, perdón, quería...
No, adelante, María.
Sobre todo hablando de violencia, porque hay una diferencia entre violencia y agresión. Y en el caso de Montessori, sí somos educación para la paz, definitivamente, si es que a eso también se quería referir esta persona. Montessori es educación para la paz. Una de las cosas que solemos decirle, por ejemplo, a la guía es, cuando vayas a llamarle la atención a un niño, piensa que tu papá está parado al lado de él, y de esa manera te tienes que dirigir al niño, como te dirigiría si hubiera alguien que lo protege, porque el asunto es protegerlos, y en ese sentido somos educación para la paz, porque respetamos justamente todas las expresiones con los límites de, pues, no puedes estar golpeando a tus compañeros, pero vamos a platicar del por qué estás golpeando a tus compañeros. Y vamos a Carla. Se me ocurría, compartir que en realidad una buena guía Montessori es una gran observadora. Hay que observar todo el tiempo al niño, y el que es el gran maestro es el niño. Los niños tienen mucho que enseñarnos. Mi experiencia ha sido que, aunque yo les comparto muchas cosas a los niños, ellos han sido mis verdaderos maestros, y ellos son los que me han enseñado muchas cosas, y es difícil, aunque no imposible, encontrar estos niños violentos, que sí terminan en Montessori muchas veces, justamente porque ningún otro sistema les da la posibilidad, ¿no? Hay tantas reglas y tanta construcción y tanta necesidad de cuadrarlo en un comportamiento, que de pronto no entran en los sistemas. Los sistemas los van desechando, los sistemas tradicionales sobre todo. Y entonces sí llegan a Montessori, y sí llega a suceder que, justo porque hay libertad, hay paciencia, hay amor, hay observación, están un poco más tranquilos y menos agresivos. Pero definitivamente, cuando el caso es profundo, lo canalizamos analíticamente. Eso es súper necesario.
Ok, les comparto.
Nada más quiero comentar lo que acaba de decir María. Me parece muy importante subrayar esto, subrayarlo. Miren, hay algo que Freud nos dice desde muy temprana, desarrollo de su obra en la interpretación de los sueños. Y nos deja ver que los deseos inconscientes que habitan a los seres humanos desde que ellos nacen son indomeñables e incoercibles. Entonces, no esperemos de la educación lo que definitivamente el sujeto está en posibilidad de decidir. Y lo va a decidir desde lo más profundo de lo que él es dueño, de sus deseos inconscientes, incoercibles, ineducables, no se pueden modificar, en fin. Esa es una premisa central para ver, por ejemplo, estos casos. Hay niños que nacen en un ambiente terrible, 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 y que el destino para ellos es la delincuencia, es la crueldad, es el no tener dolor por el otro. Pero aún dentro de esos ambientes, ¿sí?, hay niños que toman decisiones increíbles de poder tomar una decisión así. Y son niños que llegan inclusive a abandonar la casa para poder realizar ellos sus anhelos, sus deseos, y esa es la fuerza de los deseos inconscientes. Entonces, mientras haya esto, hay esperanza. Hay esperanza para la humanidad. Ahora bien, todo lo demás es favorecer que el sujeto tenga un menú tan grande en el universo que lo rodea, que entonces puede decidir hacia una cosa y no hacia la autodestrucción. Pero siempre va a ser una decisión subjetiva. Entonces, sí. Lo que quería yo subrayar. Adelante, Germán.
Ah, doctora, compartirles algunos comentarios de nuestro público porque están lloviendo aquí los comentarios. Cris Pomo nos dice, hola a todos, quisiera compartir que el método Montessori es también libertad, amor, crecimiento, respeto, creando áreas conducivas al desarrollo sensorial. Educar al sistema familiar asegurará un resultado duradero. El niño desarrollará sus habilidades para ser líderes de sus vidas. Los padres deben ser educados. Alejandrino Franco nos dice, qué paradójico, pero bello, puede ser estimular un deseo de saber a partir no de la saturación de saber, sino del respeto a lo que un niño oculta para el adulto.
Y que es propio de él.
Exacto.
Pero luego, digamos que no se entienda que lo oculta de mala fe.
Exactamente.
No, sino también lo oculta porque él mismo lo ignora. Uh-huh.
María Elena Puebla Fabián nos dice, me parece muy interesante esta información para que se difunda a los futuros maestros. Luego, Cris Pomo también nos dice, el guía Montessori no es maestro, no enseña, guía y facilita. Esa es la gran diferencia con la escuela convencional. En una sala todos fluyen y la voz del guía Montessori es al igual que los decibeles de la voz del niño. Luego tenemos otro comentario. Dulce María MM, completamente de acuerdo. Quiero compartir que hace no mucho trabajé en un kinder y propuse el taller de arte en los niños, donde no solo era hacer las típicas manualidades, sino que realmente exploraban su creatividad, dándole vida a sus trabajos. Le daban nombre y hasta formaban historias fantásticas. En ese taller puedo decir que la atmósfera de los salones cambiaba por completo porque ellos se sabían libres de expresarse y de compartir lo que estaban realizando. Luego, Ana Luz Franco nos dice lo siguiente. Tiene un Montessori Columba. Felicita a todos los que están en el programa porque hay mucha mala información acerca de Montessori y que en el programa se está hablando con profundidad. Dice que María Montessori hizo una creación para que los niños no se desviaran de la bondad. En Montessori se pretende presentarle al niño el mundo para que después cuide de él y finalmente contribuya a él. Solicita que ojalá se hable más de Montessori en los programas. Luego tenemos, espérenme un momentito. Ok, otro comentario dice. Dice. La guía, ahora no, sí.
Pero no fue a Montessori, Germán.
No fui. Y es que estaba empezando a leer este comentario, doctora, y me pareció que era uno que ya había leído, pero no. Lo voy a leer. Dice, la guía Montessori no solo presenta un material, también invita a presentaciones, prepara un ambiente cada día para recibir al niño, piensa en cada uno de ellos, en sus particularidades, y de eso crea un acercamiento particular para cada uno y se permite ser sorprendida por ellos. Y entonces integra eso sorpresivo como una prioridad y no todo lo que ya había preparado, pero sin embargo lo integra a eso preparado. La guía escucha y reconoce al niño en su creación. Eso si está preparada, si no, pues no. Y esto, este último comentario nos lo envía una compañera que también es colega de aquí del Ciel, que es Reina Sánchez.
Ah, ya sabía yo. Ajá. Gracias, Reina. Muchas gracias.
Bueno, quisiera comentar algo.
Adelante.
Sí, gracias. Yo estoy pensando que una cosa muy distinta es proporcionar información. Del Montessori no conozco mucho por encimita, Pero bueno, pensemos en una escuela normal donde se le proporciona esa información para que el niño, ya sea que la busque, ya que se la aprenda de memoria, pero estamos hablando de algo que llega a nivel mental y neuronal en el chiquito y desde ahí tiene que resolver también en el mismo nivel. Entonces, sí que estoy pensando, sin llegar a esos niveles psicoanalíticos, de proporcionar materiales, no como los materiales de las educadoras que siempre son con esa utilidad de posteriormente ya empezar a aprender a escribir y manejar y tener la suficiente manipulación motora para que puedan salir bien buenas letras. O sea, yo creo que esos espacios donde se le proporcione un taller, donde se le proporcione al niño materiales, soportes diversos y también otros materiales como collages, tijeras y gomas, todo esto por el placer de ir conjuntando y creando un producto. O sea, yo lo que pienso es que eso que suena fácil, ¿no? Tener dentro del salón un área de taller. Creo que si eso lo extendiéramos más con maestros que estuvieran conscientes de esas posibilidades de transformar la materia, porque también está lo que se llama de tercera dimensión, ¿no? No solamente hacer un dibujo plano o una pintura plana, aunque tenga sus plastas, ¿verdad? Sino también construir objetos que se puedan escalar, que puedan tener esta dimensión de darle la vuelta, ¿no? Tiene más que ver con lo escultórico. Entonces, yo sí insisto en esta parte sensible del niño, donde esté más allá de lo mimético, que le salga idéntico de lo que observa del exterior, sino que trabaje y se regodee con los materiales que se le van proporcionando, ¿no? Entonces, sería cuestión de investigar de mi parte qué produce en el niño a la hora de integrarse a las otras materias intelectuales, ¿no? Es decir, que haya un poco esta desconexión de esta materia informativa a pasar a esta sensible, ¿no? Ahí pongo yo los puntos, ¿no?
Creo que no está separado, ¿sí? Lo uno de lo otro. ¿A qué me refiero? Las escuelas, por más rígidas que sean, pueden, digamos, no aplastar el ser del niño, porque el niño tiene que consentir en ser aplastado. Eso no se nos pierda, ¿sí? Entonces, a veces se cree que por ser niño se es muy débil psíquicamente. No, en eso hay un error garrafal, ¿sí? Hay decisiones de la afectividad infantil que lleva a tomar por parte del niño una postura de aplastamiento. Y precisamente lo que dice ahorita nuestra compañera Mónica Polin, es que en la medida en que no los adultos tengamos posiciones aplastantes, ¿sí?, invitaremos menos a que los niños encuentren una satisfacción mórbida en ser aplastados. Por eso, cuando yo atiendo niños que me los traen, que el bullying los ha hecho pedazos, siempre lo que empezamos a tratar es en qué participa el niño para que eso le acontezca. Entonces, sí, hay que clarificar nada más. Es muy bueno lo que dice Mónica Polin de que los maestros no sean aplastadores del espíritu de los niños que tienen a su cargo. Pero el niño decide, el niño también participa. Y hay niños que pueden, digamos, decir en la clínica, yo quiero matar a mi papá y quiero matar a mi mamá y quiero matar a mis maestros. Entonces, no creamos que los niños en un ambiente óptimo no pueden expresar sentimientos asesinos hacia todos aquellos que verdaderamente los asfixian. Pero el niño puede decidir tener una conducta hasta cierto punto mórbida. No es mórbida como tal en los niños, pero una conducta mórbida para poder identificarla y dejarse manipular, aplastar, en fin, etcétera. El niño participa.
Sí.
Es un ser libre y es un ser de pleno derecho, psíquicamente hablando.
Más allá de la intención de los maestros, sean o no Montessori, sean o no con otro nivel de transmisión. Entiendo, Silvia, sí.
Sí, porque ¿por qué los adolescentes deciden drogarse? Deciden echar, digamos, su vida por un caño, porque son libres. Que son libres, y eso es muy difícil de soportar. Es más fácil soportar en un momento dado que es la genética, que es producto de la madre, que es producto del padre alcohólico. No, señor, no. Definitivamente no. Ahí se esconde de una manera muy precisa el placer que los adolescentes encuentran en echar su vida por un caño.
Sí.
Estamos casi a punto de concluir el programazazo que hubo. Contenta de que haya yo tenido semejantes invitadas. Sí. Y de haber contado también, creo que usted tenía ganas de decir algo de su experiencia, ¿no? ¿Omar?
Sí, aquí ando.
Que no me escucha.
No, sí le escucho, doctor, es que estaba el micrófono muy lejos.
Ah, bueno. Ajá. Pues con eso cerramos, si le parece bien.
Ah, muy bien, sí, doctora. Sí, sí, lo que yo quería comentar sobre todo son los efectos que yo puedo registrar en mí y sobre todo son efectos que puedo registrar después del análisis también. Es decir, no son efectos que pueda yo ver solo, sino ha sido gracias al psicoanálisis que he podido ver los efectos de la educación Montessori en mí y que principalmente son la posibilidad de ordenar mi pensamiento, como me formo como analista, de acuerdo a las exigencias que la misma formación de analistas demandan. Entonces, el poder fascinarme con el pensamiento que propone el psicoanálisis también viene de esa posibilidad que me dio el Montessori de fascinarse con justamente con el saber, pero con un saber que se va creando justamente, un saber que se va construyendo. Y sí, eso yo lo descubrí gracias a la licenciatura en teoría psicoanalítica que cursé, porque yo me daba cuenta que en la licenciatura en teoría psicoanalítica armonizaba muy bien con lo ya construido en Montessori en mi espíritu, y que era esa posibilidad también de decidir si quería... Sí, de decidir si hacía las lecturas o no las hacía, pero si yo hacía, por ejemplo, una lectura, a veces con poco de la lectura y con lo que yo trajera de pensamiento, eso tenía un lugar en la licenciatura. Entonces, bueno, pues creo que tiene en eso una armonía, porque es toda la capacidad creativa y constructora que se produjo en mí gracias al Montessori, pues tuvo un lugar y un eco en la licenciatura.
¡Bravo! Muy bien.
Sí. Bueno, pues, me gustaría decir una cosa, doctora, que me acordé ahorita.
¿Sí?
¿No se puede todavía?
Sí, cómo no, adelante, María, adelante.
Sí, bueno, por ahí me llegó una pequeña lectura que decía un papá maestros aplastantes. Un papá que llegaba con un, pues con un guía y le decía: estoy muy preocupado porque mi hijo salió muy mal en matemáticas y le va muy mal y sacó una muy mala calificación, cosa que, bueno, en Montessori no tenemos, ¿no?, calificaciones. Pero entonces le decía: ah, sí, y salió muy mal, sí, sí, reprobó. ¿Y en qué le fue bien? Dibujo, en dibujo sacó 10 y le fue maravilloso. ¿Qué vas a hacer?, le preguntaba el guía. Meterlo a clases de matemáticas. Y entonces le dijo: necio, mételo a clases de dibujo. O sea, el deseo, la posibilidad de apoyar que guíe por donde satisfechas, más amorosas, más estructuradas, importante en la educación.
Claro que sí, y sobre todo hay que decirles, digamos, a cupones, que si le dan la posibilidad de felicidad a su hijo, probablemente sea hasta un excelente en matemáticas.
Claro.
¿Por qué? Porque en la medida, digamos, de que a uno le planteen la posibilidad de estar feliz con aquello que uno puede realizar, indudablemente que en algún momento, pues para medir una tela, para hacer cosas en donde las matemáticas están, él las utilizará y entonces podrá, en ese espíritu abierto y feliz, podrá ir a buscar las matemáticas. Pero pues hay que tener realmente, en el caso de los papás, una decisión de: mi hijo puede decidir su futuro.
Sí, ser valiente.
Y con eso, pues haremos ciudadanos mucho más felices. Siempre, sí. Siempre.
Sí, sí, sí.
Pues como bien decía, doctora, nos vamos ya acercando al final de la emisión de hoy. No sé si misma María Franco, que acaba de participar, Mónica Polin, si quisieran decirnos algunas palabras como de, vaya, últimos comentarios, como de despedida.
Pues yo estoy muy agradecida de la invitación. Tengo mucho cariño por la doctora y mucho agradecimiento siempre. Y creo que, bueno, estoy convencida, no es una creencia, estoy convencida de la importancia del psicoanálisis, de la importancia de ir a conectarse con uno mismo para lograr esa felicidad, esa plenitud, esa posibilidad de conocerse a sí mismo y entonces tener una vida más plena, más sana, más feliz, y eso definitivamente se logra a través de ese gran lujo que es poder ir a hacer análisis, y especialmente con la doctora.
Muchas gracias.
Bueno, yo pensando en similitudes entre las artes y el psicoanálisis, entonces creo que una de ellas muy, muy grande es que permite la creatividad del sujeto, la posibilidad de que vaya más allá de ese lado racional, intelectual, donde se juegue, si es que así lo desea, si es que su deseo va por ahí, que juegue con materiales, que exprese, es una retribución muy grande el lograr permitirse contar con materiales y usarlos. Tiene que ver también con nuestra infancia, entonces es romper con cánones y aventurarse más allá de lo racional. Entonces el psicoanálisis que va más allá de cualquier cosa, desde mi experiencia propia, también nos está invitando a romper aquellos cánones con los cuales nos hemos casado Entonces, también implica mucha valentía, muchos riesgos. Entonces, las artes en general y el psicoanálisis tienen eso que los asemeja y que implica a un sujeto pues capaz de soportar retos. Entonces también la docencia es otro reto. Gracias, doctora, porque sí que me recuerda que no es solamente proporcionar materiales y ahí el chiquillo, el niño va a responder. No, es también el deseo que se juega en cada uno de ellos. Proporcionarlo creo que es una gran aventura de por sí y para el maestro es también un encuentro muy particular y es como arar y ver qué resultados da de eso en la esperanza de que la persona no sea ni más buena ni más mala, pero sí con posibilidades creativas que lo pongan en un lugar especial.
Claro.
Entonces, creo que ahí pues se abre un mundo, si eso ocurre, ¿no? Si así es
Claro,
como
sí.
decía el chiquito apoyado por estos otros personajes adultos.
Claro. No quiero ahorita recordé que un radioescucha nos preguntaba que qué pensábamos del libro de Catherine Millot, Freud antipedagogo.
Sí.
Y bueno, no podríamos pensar que es antipedagogo después de leer la carta que Freud, por propia mano y pensamiento, le escribe a María Montessori. Creo que lo antipedagogo tiene una línea más bien política en el libro de Catherine Millot, pero no es el momento y el ámbito para discutirlo. Freud no puede ser anti nada, porque Bartolomé no puede ser anti nada,
Ni
así como ni
pro nada.
antropólogo, ni ante antropólogo, ni ante filósofo, ni an no, 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 bueno, Catherine Millot es otra cosa, ¿no? Pero no quiero decir más. Simplemente dejar bien claro, Freud no puede ser anti algo.
Así es.
Más bien, lo peliagudo para él era incluirlo, incluir todo lo que un ser humano le manifestó por medio de la palabra de las mujeres. Bueno, pues hasta pronto. Nos
Hasta
estamos.
pronto.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Di cualquier cosa y escucharás lo que quieres decir, lo que quieres decir.